Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Qué tal? ¡Ay! ¡Qué entrada! ¡Qué clase, gran compañera!
Pieza, gran pieza donde yo me imagino comiéndome una pasta de la boloñesa, ¿no?
Y este video que además encontramos acerca de Rigoletto, una de las obras maestras de Giuseppe Verdi, es cuando la cantaban los tres tenores, José Carreras, Plácido Domingo y el Pavarotti. Señor Pavarotti. Uh-huh. Qué privilegio quienes hayan estado en las butacas en ese momento.
Imagínate.
Con su traje de pingüino, con su moño muy blanco,
por
muy
favor,
negro, ¿no?
Claro, bambín y la cosa.
Así es. Sin entender nada de lo que dice, pero viéndola.
Pero
a los tenores cantar.
Con clase.
Exacto.
¿Qué le hace?
Así es.
Pues, bueno, ¿cómo está? Bienvenidos a este su programa en 2x3. Hoy es jueves.
Uh-huh.
Jueves, entre otras cosas, de platillo. Y antes que se nos pase, Víctor, hay que agradecer.
Hay que agradecer.
Siempre hay que agradecer a esa mano que nos da de comer.
A la mano que mece la cuna.
¿Quién fue?
Que se oculta en las sombras, la misma que se oculta en las sombras.
No, es que...
Que se niega a aparecer.
Por favor, ya tienes que decirnos quién eres. Porque hoy, déjeme decirle que nos
deleitaron.
Deleitaron con una comida digna de... ¿Pues de qué?
De...
¿Cómo se le describe?
Pues yo digo que es una comida muy popular.
Sí.
Pero muy agradecida por todos cuando tenemos hambre.
Salvavidas.
Salvavidas.
Uh-huh.
Y es el infalible virote con queso y chile jalapeño.
Claro.
Sí, como no.
Oye, sí, nutritivo.
Yo lo veo más bien con tortilla, en tacos recién hechos. Que vas a la tortillería, compras tu cuartito,
uh-huh,
compras un quesito de rancho y un
chilito
jalapeño
de chile.
De la
cuatro
morena.
Cuatro pesos de chile.
Ándale.
Uh-huh,
es.
Uh-huh.
Pero hoy venía en virote y dije, ¿por qué no?
Claro que sí.
Démosle la oportunidad.
Sí, ¿cómo no?
Si Giuseppe pensó en Rigoletto, ¿yo por qué no pensar en el virote?
Por supuesto.
Y eso ocurrió y hoy hubo un festín de bolillos de virotes con queso y chile jalapeño.
Ah, sí, y aparte venía hasta con postre.
Sí, venía con los preparativos para el fin de semana, que son las palomitas de maíz.
Oye, con chilito.
Y la salsa San Luis.
Víctor, con salsa, ¿qué onda?
Que esa es la del Cinépolis, ¿eh?
Sí, ya lo habías mencionado.
Ya, sí, yo sé.
Gran detalle.
Esa es muy buena, y bueno, ¿qué más? Nos alcanzó hasta para repartir con el topper, mire, porque venían murieles.
Murieles.
Los murieles son para mañana con el café. Todavía aguantan, ¿no? Están
sí,
muy buenos.
No.
Esos son, ya viste que a
Deli,
tu chiquitín le gustaron.
Buenísimos.
También. Pues gracias una vez más. Aunque sé que es la sombra.
a ese donador anónima, por favor.
Ay,
siempre muy
caray.
Agradecidos.
Sí. Pero bueno, a ver, hay un par de cosas que le queremos contar. Primero, noticias de ciudad, y luego la historia de Giuseppe Verdi. Bueno, primero la efeméride, compañera, ¿qué prefieres? ¿Qué eliges?
Pues, el orden del factor no altera el producto.
Bueno, le decía Julieta que encontramos en las efemérides musical de Mercedes Altamirano hoy un trabajo dedicado a Giuseppe Verdi, de quien es su aniversario de nacimiento. Dice la efeméride de National Geographic: algunas grandes personalidades estampan con su sello el sentir de una época, los sueños de todo un pueblo, y eso es lo que le ocurrió al gran compositor italiano Giuseppe Verdi, cuya obra se convirtió en seña de identidad de la Italia del siglo XIX. Las óperas que compuso a lo largo de su dilatada carrera, como Nabucco o el Don Carlos, no solo compartieron escenario con las revoluciones liberales que acontecieron en esas décadas, sino que también se convirtieron en uno de los principales estandartes del proceso de unificación italiana, el Risorgimento.
Y es que, sojuzgados por el poderío extranjero, los italianos estaban ávidos de figuras que fueran capaces de sobreponerse a las calamidades colectivas y a las desgracias propias para liderar con valentía política y tesón revolucionario a sus compatriotas en el camino del resurgimiento patrio. Verdi no fue un Mazzini que dedicó su vida a la revolución, pero sí consiguió musicar los anhelos de libertad de un pueblo, el italiano, enardeciendo su patriotismo con la fuerza y la emoción de sus composiciones.
Nacido en 1813 en el pequeño ducado de Parma, por el entonces bajo dominio napoleónico, y muerto en Milán en 1901, centro económico de la recién unificada Italia, pocos artistas han sido tan glorificados en la vida por sus compatriotas como lo fue él, y eso casi desde el principio, pues en 1846, cuando solo tenía 33 años, su fama y el éxito de sus óperas ya daban para que el escritor Benedetto Vermani buscase sacar algún beneficio publicando una biografía suya, titulada Bosquejos sobre la vida y obras del maestro Giuseppe Verdi. Así que esa es parte de la historia que publica National Geographic, porque la propia pieza de Rigoletto tiene su propia historia, tiene su característica muy particular, y eso es lo que le vamos a darle a leer y a conocer en este momento.
Hacia 1850, Verdi estaba escalando rápidamente hacia la cumbre de su carrera, pero aún no era el compositor de ópera más grande de su tiempo. Sí, un compositor aclamado, querido, tarareado en las tabernas y en las calles, pero también el responsable de varios fracasos iniciales entre los críticos y la taquilla, como Luisa Miller o Stifelio, que le hacía dudar sobre sus métodos de creación. Poco a poco, Verdi iba madurando su idea de una ópera equiparable en profundidad y trascendencia al teatro clásico, y buscaba sus temas en los grandes dramaturgos. Había acudido a Schiller, pero su obsesión mayor era Shakespeare, a quien había versionado en Macbeth y a quien volvió a dirigir su mirada con un plan ambicioso: adaptar El Rey Lear a la ópera italiana. El proyecto no maduró, pero fue esa frustración la que permitió el desarrollo completo de Rigoletto, al que llegó gracias al libretista Francesco Maria Piave, que estaba adaptando, a ver, ¿estaba adaptando qué?
Yo entiendo que es Le Rose et Moi.
Ay, no, de Víctor Hugo, por cierto. No sé cómo. Uno de los dramaturgos más aplaudidos de la Europa anterior a las revoluciones de 1848, y a quien Verdi ya conocía tras haber compuesto Hernani.
Lo que le atrajo a la dupla Verdi-Piave de la obra de Hugo fue el fuerte mensaje antiabsolutista, una denuncia del poder arbitrario que aplastaba a los desfavorecidos y al pueblo llano. A Verdi le interesó sobre todo la figura del bufón en la corte, un tullido sin fuerza ni autoridad, Rigoletto, es de quien estamos hablando, que humillado por el rey decide jurar venganza sin darse cuenta de que no tiene nada que hacer contra el aparato hipertrofiado del poder. De ahí que Rigoletto sea una figura inusual en la ópera en su tiempo, pues no es ni un villano ni un héroe, sino un antihéroe de gran hondura moral, al que el público ha dirigido simpatía y admiración durante un siglo y medio, pero que siempre choca contra el mismo muro, el de la impotencia y el del ridículo. ¿Por qué? Nada puede hacer Rigoletto contra las personas que le humillan, y su fracaso se traduce en uno de los finales más patéticos y por ello admirables de la historia de la ópera. Rigoletto es el origen de muchos justicieros locos y generalmente absurdos del cine y la literatura. Es decir, dice esta nota informativa, un Joker sin maldad, sin locura, solo un hombre limitado que sufre desamparo del resto de la sociedad y que por ello jura destruirlo todo.
El argumento se resume en varias ideas centrales. Rigoletto es el bufón del duque de Mantua, un personaje que no aparece en la obra de Víctor Hugo, que dirigía sus invectivas contra la monarquía absolutista que había sido restaurada en Francia tras la derrota de Napoleón. Y más que hacer reír, es el objetivo de burla de toda la corte. A la vez, Rigoletto guarda un secreto que finalmente es descubierto. Vive en su casa con una joven que el duque cree ser su amante, pero que es su hija.
Uf,
El duque quiere seducir a la muchacha Hilda y así lo hace, haciéndose pasar por un estudiante. Hilda es raptada y violada. Rigoletto consigue liberarla y jura venganza, pero su peor enemigo está en la familia. Hilda, incapaz de reconocer el abuso al que ha sido sometida, aún sigue enamorada del duque. En el acto final, Rigoletto es incapaz de culminar su obsesión. En vez de apuñalar al noble, mata por error a su hija al borde de un río. No es ningún misterio que la ópera, musicalmente madura, repleta de melodías memorables y organizada a partir de un tema tan rico, se haya convertido en un clásico inmortal. Pues habla de una constante de la naturaleza humana, que es el heroísmo es una excepción y nuestra condición natural es la del quijotismo, enfrentarnos estérilmente contra obstáculos que no podemos vencer.
Ahí está, pues ¿qué le parece? Todo esto es lo que rodea esta ópera, así que si algún día usted tiene la oportunidad de disfrutarla con cualquier tenor en un teatro, como el Degollado, por ejemplo, o el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, vaya, y ya con este texto que le acabamos de referenciar entenderá un poquito más acerca de esta interesante ópera. Nos vamos con la misma de Rigoletto al corte comercial y después seguimos con más noticias en este su programa en 2x3.
La noche que yo amo tiene 2000 esquinas, con mujeres que dicen me das fuego, chaval.
En esa negra noche que hoy canta Joaquín Sabina, compañero, en esa noche oscura de la ciudad de Guadalajara, donde todo está en silencio y lo único que alcanzas a percibir son esos vehículos que pasan pues a alta o mediana velocidad para sus actividades, taxis, haciendo camiones, ¿no? El Ayuntamiento de Guadalajara ha consolidado ya finalmente su programa de las jornadas nocturnas de limpieza.
Ah, mira.
Debemos de reconocer esa parte, de entenderla y más bien vigilarla, porque ojalá sea la solución a los problemas que tiene la capital de Jalisco. La nota que nos comparten nuestros compañeros habla de un proyecto que ya comenzó y que se había anunciado la presidenta municipal electa Verónica Delgadillo, la presidenta municipal ya en funciones, Verónica Delgadillo, y se supone que es la solución a nuestros males, se supone. Entonces, vamos a ver qué tan efectivo es, pero si le parece, escuchamos lo que Héctor Escamilla Ramírez nos dice de cómo funciona, qué es lo que se está haciendo en este programa, cómo está operando, pues, la famosa Brigadas Nocturnas de Limpieza del Ayuntamiento de Guadalajara.
El Ayuntamiento de Guadalajara inició con una de las acciones que propuso la presidenta municipal Verónica Delgadillo durante su campaña, que es la operación de Brigadas Nocturnas para la limpieza de la ciudad. Las primeras acciones se realizaron en el Centro Histórico de Guadalajara, donde intervinieron 113 servidores públicos. Se trata de limpieza profunda donde incluso se utilizan hidrolavadoras. Los sitios intervenidos en la primera noche fueron Plaza Tapatía, la explanada del Museo Cabañas, Paseo Hospicio, Plaza Fundadores, Jardín de San Francisco, Plaza de Armas, el perímetro de Catedral, entre otras. Durante la primera jornada de trabajo de limpieza nocturna de espacios públicos, se limpiaron 91.289 metros cuadrados. Notistema, Héctor Escamilla Ramírez.
No, qué bueno que inicien en el centro, pero ¿a dónde te gustaría, aunque tú eres de Zapopan, que se fueran las brigadas en Guadalajara?
Pues de entrada, ¿cuándo pasan por mi casa?
No.
Oh, pues no.
No, yo pensé en un lugar que ya conocemos tú y yo, la Plaza de San Andrés.
Sí.
Al barrio de San Andrés le urge, super urge una intervención.
Un levantón. Sí, claro.
No sé si también ya el Parque San Jacinto.
Ah, bueno,
¿verdad?
Sí,
por
claro.
Tanta dinámica que hay ahí, sí. Económica, de personas que van a lo de bienestar, los que salen del tren ligero.
Claro.
Pero así como es, hay varias más. Lo que pasa es que esto creo que puede ser la antesala de a lo mejor un servicio de recolección nocturna de basura.
Sí.
En las brigadas se me hace que es más fácil que se pueda hacer sin que haya riesgo para los trabajadores, porque pues pones un oficial o pones una patrulla y se encargan de toda la limpieza. Pero yo creo que si esta ciudad habría menos caos, habría más limpieza y más orden, y lo que sigue es que los tapatíos cuidemos, que no ensuciemos.
Eso también estaba pensando. increíble que intervengan con lavado a presión monumentos tan importantes en la ciudad como el Cabañas, en fin, pero ¿cuánto tiempo va a durar así? Porque típico llega un vándalo, se le ocurre y vuelve a dañar las estructuras que ya se cuidaron, que ya se lavaron, esto ya es de todos. Ya está limpia esa parte, pues hay que cuidarla, no tira la basura. A mí me gustaría que interviniera la zona de San Juan de Dios.
Ah, sí.
En la Plaza de los Mariachis.
Pero San Juan de Dios no tiene remedio.
¿Por?
Porque nunca nadie entiende.
Es un cochinero de
noche. Sí, hay un desapego al... A ver, a San Juan de Dios se le presume de manera rimbombante que el mercado más grande de Latinoamérica y que el primero y que sus... tejabanes esos de picos que muy bonitos y que el caldo adentro muy sabroso y que los tacos de a peso y que, ¿no? Tanto que le ponen.
¿De a pe qué? ¿De
perdón,
a pe, no?
Pero la verdad es que está muy peluceado. Está sucio.
Está sobrevalorado.
Está atiborrado de comerciantes. Atiborrado. Ya se han quejado la gente de que la comida es cara. Cuando vas, te ven cara de turista, te meten gol.
Claro.
Y entonces hay un desapego porque es una zona comercial. ¿A qué me refiero? Es un lugar que voy, le saco provecho y luego me doy la vuelta y ahí que se quede como esté, a mí no me importa. Como dice la chinita, no me importa, no me importa, no me importa.
Los ¿sí? locales, como nosotros, ajá, si tienes que ir a San Juan de Dios, yo creo que es como contada, ¿no? No es como que, ay,
sí,
voy a ir.
Sí, sí, sí.
Solo vas si necesitas adquirir algo de ahí específicamente y ni.
Ajá.
Porque, pues, no.
Sí, sí,
y corriendo.
Sí. Fíjate que, de hecho, aunque espero que no se me sientan mal los comerciantes, yo soy de la idea de que en mis tiempos, 1980-90, cuando no había un desarrollo comercial tan grande, ni plataformas digitales para comprar y así, y yo, por ser menor, también no tenía la movilidad para encontrar las cosas en otro lugar, si era un referente San Juan de Dios, en mi caso me quedaba a un tren de distancia.
No, no, claro, a ver, en ese tiempo, yo creo que en los 90s, 2000, ¿dónde ibas a buscar, a ver, no éramos...
Las cosas de ropa rica, nueva, ahí.
Tenis.
Tenis.
La neta.
Sí.
Videojuegos y cosas así.
Playeras.
La verdad es que ahí. Ajá. Uh-huh. Era muy socorrido, pero actualmente...
Así es. Venden dulces, venden joyería, venden ropa tradicional, siguen vendiendo muchos electrónicos. Hay estafas, por supuesto,
todas,
también.
Uh-huh, todas.
Y hay mucha indigencia y basura.
También.
Y... sigue siendo un mercado, abajo están las carnicerías, el olor que desprenden es muy penetrante. Entonces, digo, lo van a limpiar, pero ¿cuánto
no va
a
durar?
¿Verdad?
Tienes razón.
No dura, pues.
O la zona de la Plaza de los Mariachis y alrededores que también,
sí,
es que también ¿cómo se va a mantener uh-huh limpio?
Entonces, a lo que yo voy con eso y que te decía es que ya hay alternativas. O sea, antes ibas porque sabes que en San Juan está, no, ya no importa, ya está en mi teléfono. Perdón, pero ya está en mi teléfono, yo voy y lo consigo en otro lado. Y es hasta de mejor calidad, de otro
me
mejor precio,
vuelta,
me ahorro la vuelta, no me arriesgo a que me den un carterazo.
Uh-huh.
Pero no podrían las brigadas concentrarse solo en los mismos puntos.
Sí, es cierto.
Porque no tienen llenadera.
No, tienen llenadera.
El centro uh-huh es uno de ellos. Entonces, sí, algunas colonias ameritan, yo creo que esa intervención. San Andrés, te decía.
Los barrios tradicionales.
El barrio de Mexicalcingo. Y a lo mejor en las colonias, no tanto en la plaza, porque en el centro fue en la plaza. En las colonias de Siri, por ejemplo, la descacharización, hacerla, porque eso también evita que la gente esté tirando basura en las calles.
Uh-huh.
Acabo de hacer yo un trámite, te lo voy a confesar.
A ver.
En descacharización Guadalajara. Seguí todos los pasos que te pide el chat de WhatsApp, te manda la presidencia me derivó a aseo público
uh-huh
y me tomaron el reporte, sí. Gracias, muy amable la señorita, eso no tengo que cuestionarlo, pero fue sincera conmigo y me dijo, su reporte se tiende en un mes a partir de que se genera.
Ahorita.
O sea, los cacharros que le voy a recoger, dentro de un mes vamos, en promedio.
Y más o menos.
Y más o menos. Y le hablamos antes.
Pero es para que tú tenías cacharros en
sí
tu casa que querías deshacerte de ellos.
No yo, la casa de una familiar que tengo,
ah, bueno,
que estoy limpiando.
Pero igual, sí, o sea, exacto, es algo,
uh-huh,
es
sí,
algo
personal
tuyo, por ejemplo,
sí,
y yo quiero disponer de ellos.
Sí.
Y así van por ellos.
¿Qué, a qué me refiero con cacharros? Muebles viejos, madera, láminas de asbesto, metales, cosas,
claro,
que ya
no vas a tirar a la basura y que no hay contenedores para ello.
Y que en la basura no te lo va a aceptar.
Claro.
Que el camión se daña. El problema,
claro,
con eso es que el camión, cuando la manita se mete así, la plaquita,
¿sí?,
se daña. Entonces, no te pueden recibir cosas de ese tamaño. Pero los de descacharización sí, porque disponen de ellos.
Ya.
Pero un mes. ¿Cómo vas a promover
un programa? ¿Qué vas a hacer un mes?
Ajá. ¿Cómo vas a promover un programa de descacharización en la ciudad? O de limpieza, si va a ser tan limitadito así.
Claro. Y te dijo, y vemos.
Sí, no, pues, sincera, me dijo, ¿no? Ya le hablamos después.
¿Y no hay otra opción de llevarlos a algún lugar?
No, es yo lo que yo pensé, dije, bueno, ¿y qué hago? Hija. Seguramente a lo mejor alguna particular, pero a mí no me gustan los particulares, pagarles porque lo hagan, ¿sabes por qué? Porque no me garantizan dónde lo van a depositar.
O los camioncitos que llegan de que no le dé pena, que mande al niño, a la niña.
No, ahí no hay nada que se pueda recuperar, pero a lo que voy es, quienes se llevan el residuo, ¿realmente lo tienen en un vertedero legítimo? ¿Vale?
Porque no hay.
Exacto. Ese es el punto.
Es cierto.
Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si ese tipo de acciones se van a hacer focalizadas solamente en la plaza donde se ve bonito, no va a funcionar. No, hay que ir por las calles de la colonia, ir viendo qué cosas hay, o avisarle a los vecinos, oigan, el programa de brigadas nocturnas viene de este día a la colonia. Si tienes algo que depositar, déjalo aquí, nos lo vamos a llevar.
Eso estaría muy bien.
Pero claro, por
agilizaría
supuesto
las cosas.
Hoy, no sé si viste también otra nota, que estamos en materia de dengue y ya superamos la media. O sea, ya nos fuimos en la estadística.
A ver, arriba. No, yo no les voy a decir porque yo tengo, de verdad, Víctor,
pacientes a
tantos
morir.
Pacientes con dengue que es de preocuparse.
Y hasta te preocupa.
Es de preocuparse. Yo ya me estoy poniendo repelente cada 5 minutos porque ya estoy paranoica.
Sí, me imagino. Sí. Yo también tengo familiares y amigos que están enfermos de dengue.
Sí.
Y es un asunto delicado.
Y contrario a brotes anteriores, me ha tocado enterarme de defunciones que no esperaría que sucedieran.
Y aquí dicen que nomás tienen registrada una.
¿Qué? ¿Por dengue?
Sí, que en la barca. ¿Quién? Según salud.
No, hombre. No.
Según salud. O sea, sí.
Entonces, bueno, yo no me voy a meter ahí, pero sí, no. Sí. No.
Yo nada más lo que digo, qué bueno sí que están las brigadas. Hay que darle chance de que sigan trabajando más, pero háganos el favor de que esto sea una estrategia amplia y extensiva en las colonias.
Sí.
De nada sirve que solamente lo lleven a la plaza, o a la unidad deportiva, o al lugar que se ve, donde todos coincidimos, donde está el mercado municipal, no. Alrededor, a lo demás.
Sí.
Los puntos limpios, que se atiendan y se limpien.
Constantemente, porque exacto, me ha tocado rebasar, exacto, ver muchos rebasados. Y hay muchos puntos de la ciudad, como lo mencionas, puntos importantes. En todo el área metropolitana, no en el clásico centro y en Zapopan. Hay muchos lugares que se pasan de largo, que nadie se acuerda de ellos y que son muy importantes. Hay que mantenerlos también.
Y que apoyen también la estrategia de Guadalajara, por ejemplo, instituciones como la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, para que limpie ciclovías, ¿no?
Uh-huh.
Las instancias como, no sé, donde pasa el tren Citeur, para que también apoyar en esa parte. Es decir, que haya como una intervención más amplia de todo esto, ¿no?
Claro.
Para que las ciudades sean caminables y funcionen. Entonces, sí que bueno que empezaron en el centro, pero yo esperaría que la iniciativa sea un poquito más robusta, más chonchita.
Pues vamos a ver, va empezando. ¿Sí? Hay que darle seguimiento para ver hasta dónde llega.
El puente atirantado ya tiene lámparas, ¿eh? Ahí les encargo, digo, son cosas, ya estoy mezclando gimnasia con magnesia, como yo digo, pero ya el puente también está gastadón.
Está ya está correteado, sí. Víctor, pues sí.
Sí, lo sé.
Bueno.
Vamos a la pausa y regresamos enseguida, pues. Oiga, aprovecho para hacer un comercial social, y le digo comercial porque viene del teléfono público, y quiero aprovechar este espacio para recordarle a quien nos está escuchando y al que no estuvo en el programa de las 11, que estamos atendiendo un caso con extrema urgencia en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, porque uno de los doctores que atiende, un cardiólogo, a uno de sus pacientes, Eduardo Pedrosa del Toro, nos pidió que le ayudáramos a conseguir con urgencia 110 mil pesos porque tiene una disección aórtica, que por lo que me explicaron, ahorita Julieta me va a ayudar, es una ruptura de la vena que alimenta y distribuye la mayor parte de sangre al corazón y al cuerpo,
aorta,
¿no?
Uh-huh.
O sea, es como la principal de todas.
Sí,
¿no?
Tiene un riesgo altísimo de muerte.
Sí, tiene un él sabe que si no se consigue el dinero pronto, el doctor le dijo, a ver, necesitamos operarte ya, y si no, pues no sabemos en qué momento tu corazón pueda fallar y ya te vas. Entonces, lo dije con todas sus letras y lo digo también hoy a las 11. Eduardo Pedrosa del Toro está en riesgo de muerte y la única manera de salvarlo es reuniendo los 110 mil pesos. Por eso me brinqué a las asociaciones civiles que nos ayudan siempre a hacer una campaña y todo eso para que le depositen directamente a él y le puedan echar la mano porque sí, ya me dijo Julieta en el corte que eso es una sentencia de muerte.
Se tiene que atender desde antier. Ya. No, sí. ya, porque eso es grave.
La cuenta de Eduardo Pedrosa del Toro es una de BBVA 4152-3142-8097-4794. Lo tengo en texto, se lo puedo mandar por WhatsApp y le voy a decir por qué. Él tiene 52 años,
joven,
y cuida a su mamá, que es tercera edad y no tiene ya movilidad.
Uh-huh.
Y también se encarga de su hermano, que es una persona que tuvo un accidente cerebrovascular y tampoco tiene movilidad, o sea que traen como problemas de la
tienen
de
ahí cardíaco, un asunto
genético. Uh-huh. Pero bueno, como sea, él pues vive en Huentitán y está muy preocupado. Yo le decía en la eso ya fue tras bambalinas, usted no lo escuchó, pero le decía a Lulú, dile que por favor nos pasen la cuenta clave para que le transfieran quienes le puedan ayudar. Y me contestó el personal médico, no trae el dato, pero lo va a conseguir, nada más que ahorita pues está sentado porque no puede caminar, se cansa mucho, o sea, está muy débil.
Sí.
Y yo dije, wow, eso está pesado, pues.
Oiga, ¿y por qué nos atrevemos a dar el número de cuenta? Porque normalmente no lo hacemos sabe, porque... se está certificando que el caso es verídico, ¿verdad?
Sí, o sea, claro.
El caso es real y la necesidad es real y por esa, por única ocasión se da el número de cuenta. Si usted desea ayudar y quiere que le pasemos el número de cuenta por texto, avísenos a través del WhatsApp y con mucho gusto le hacemos un pesito cuenta.
Sí, claro.
Por favor.
Todo, por favor, lo que se pueda. Le dispersamos el recurso, en eso andamos y pues si usted nos puede ayudar, le vamos a encargar mucho que nos eche
por
la
favor.
Mano con eso por la urgencia, porque de verdad, este es un caso, una historia de vida o muerte, ya sabe que a mí esos me ponen un cohete.
Sí, caray, es terrible.
¿Qué más nos falta, compañera?
Bueno,
una
tenemos,
historia.
Tenemos
otra
historia que casualmente Víctor y yo nos encontramos en la plataforma X.
Ajá.
Usted sabe que luego los datos históricos curiosos nos gusta mucho compartírselos. Y en esta ocasión nos encontramos en la cuenta de Iván Fernández Amil, que cuenta muchas cosas sobre historia, ya lo hemos mencionado algunas veces. Y él dice, ¿sabías que la famosa Fanta nació en Alemania en 1940 durante los años más oscuros del nazismo de Adolf Hitler?
Ande, pues.
Pues aquí está la historia. ¿Quieren
Venga,
saberla?
Pues.
Bueno, vamos a empezar. Y es que en 1923, Coca-Cola quiso ampliar su negocio e internacionalizarse. Proporcionaba el jarabe secreto, entre comillas, y en cada país se encargaban de aportar materia prima y maquinaria necesaria para fabricación de la Coca-Cola, motivo por la que sabe ligeramente diferente en algún lugar donde tú la bebas, que actualmente así es.
La expansión de la compañía llevó a la marca hasta Alemania, donde querían conseguir que sus habitantes no bebieran solamente cerveza, sino que también consumieran el refresco, la Coca-Cola. La compañía levantó entonces en el país 50 plantas para fabricar el refresco, pasando de vender 100,000 cajas anuales a casi 5 millones al año.
Bueno, Hermann Göring, mano derecha de Hitler y comandante de fuerzas aéreas, también había favorecido la expansión de la compañía Coca-Cola, ya que quería nacionalizarla y apropiarse de su fórmula secreta, pero la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial truncó sus maléficos planes.
Y dice aquí, la guerra provocó entonces el embargo de todos los suministros a las fábricas alemanas, que ante la imposibilidad de recibir los ingredientes necesarios para elaborar Coca-Cola, entre ellos el sirup o la miel,
el jarabe,
que venía de Estados Unidos, dejaron de fabricarla.
Pero el director de Coca-Cola en Alemania decidió crear una nueva bebida que permitiera rentabilizar sus instalaciones y continuar así con el negocio. O sea, se dijo, tú me prohíbes la entrada de mi jarabe secreto, pues voy a crear otro, fíjate.
Dice aquí, pensó en utilizar los excedentes de otras industrias junto con otros ingredientes que eran fáciles de adquirir y entonces crearon un nuevo refresco cuyo sabor variaba en función de los ingredientes disponibles en cada momento.
Ahora tan solo necesitaban un nombre, así que la compañía celebró un concurso entre sus empleados para encontrarlo. Uno de ellos propuso el nombre de Fanta, diminutivo de la palabra fantasy, que es imaginación en alemán, y así nacía Fanta.
Acabada la guerra, Fanta dejó de producirse hasta que en 1956, y aprovechando una de las fábricas que Coca-Cola tenía en Nápoles, Italia, y al excedente de naranjas que hubo en ese año en la región, se lanzó de nuevo al mercado.
Curiosamente, en 1925, Coca-Cola fabricó un llavero de la suerte con la forma de una svástica, aunque nada tenía que ver con los nazis. En aquella época, la svástica era un símbolo de buena suerte y era muy popular en la publicidad, hasta que Hitler lo cambió. Todo y a todos.
Ahí está pues la historia de Fanta, entonces nace en esos albores de la Segunda Guerra Mundial y pues... ¿Quién se iba a imaginar que ese refresco
no
subsistiría hasta la fecha?
Yo no tenía idea, sí, muy sabroso, ¿eh? Muy bonito, muy
el precioso. Envase de Fanta que más de algunos usamos como güiro, ¿sí o no?
Como güiro,
como
todavía,
güiro, cómo no, Dios, sí, claro cómo no, sí. Es el güiro de la colonia y ahí
y ni
está.
Modo. Sí, así es.
¿Tenemos mensajes del auditorio?
Tenemos mensajes. Venga. A través de llamada, Manuel Medina Aguilar. Víctor, en la mañana me dejaste como las novias de rancho.
¿Cómo?
Pregunté por la suspensión de agua en la colonia Santa Cecilia. No tenemos agua desde hace 36 horas. ¿Tienes noticias
no,
al respecto?
No, le tengo una mala, no hay nada, el CIAPA no sabe ni ¿por qué no hay agua? Por eso no le contestamos. No, no, no.
¿Qué? Uy, no, pues ahí
sí.
Amontonen, háganle, ¿cómo es? Montonen al CIAPA a ver si responde. Ajá. Bueno, aquí dice Arturo Alonso, Víctor, doctora, la gente dice que ustedes y yo estamos locos. ¿Qué, Lucas?
Anda,
hoy
pues.
Es Día Mundial de la Salud Mental, algo que les hace falta a los diputados, a los del Congreso de la Unión, comenzando por el presidente, el changoleón legislativo. Hoy caldito de res, salsa de molcajete, arroz rojo, tortilla recién hecha y un refresco de rojo.
De rojo.
Qué presumido, Arturo Alonso. ¿Eh? Un sí, caldito de res, sí. Claro que sí.
Aunque hiciera calorón.
Ay, caldo de res hasta en verano se puede, cómo no. José González, la música de Pavarotti es para pura gente fifí, dice. A mí pónganme música de barrio.
¿De qué? Corridos
como
tumbados.
Como Paquita.
No, ha espérate. De querer de Natanael Cano.
¿No? Paquita, José González, ¿o qué?
Pues sí, o las figurillas, ¿no? Hijo, ¿qué puedes?
No,
estamos
si quieres
tratando de nevar el nivel de este programa,
si
que
quieres,
de repente
no
se hunde y todavía se
si quieres, no. Cosas. Estás viendo que nos vamos en picada muy frecuentemente. Jorge Reyes, tienen toda la boca llena de razón. Es Jueves de Platillo, la ciudad más limpia no es la que se limpia, es la que menos se ensucia. Nos falta mucha cultura.
Oye, muy bien.
Sí. Roberto García, deberían de mandar una brigada de limpieza nocturna a la glorieta de los Niños Héroes, tiene muchos carteles y está muy sucio.
Y eso no va a cambiar, ¿eh? Porque se la apropiaron los colectivos y en este momento quitarlos es invisibilizar el problema y eso no va a pasar.
Ya no se llama ni siquiera así.
No, sí.
De las y los desaparecidos.
Ah, ya, sí. Bueno. Oficialmente sigue siendo Niños Héroes, pero ya
pero
le
no
pusieron
está
así.
Pero no está sucia, está tomada para una protesta.
Exactamente.
Ricardo Díaz, saludos. Víctor, ¿me puedes pasar el teléfono de Patty Márquez?
Ahorita se lo paso a Berenice, para bueno. Que se lo pase. Dejo teléfono para
no,
que le
hablen. Ricardo
no,
Díaz,
es que a ver, ¿cómo?
Comunícate en un ratito más para que te dejen el número.
O mañana a las 11.
O mañana a las 11. Lucía regalado hace 15 días, fui al mercado de Zapopan a comer, pedí un plato de pozole y estaba salado y la carne dura. No me lo comí y como iba con mi esposo, dijo, hay que llevárselo al perro.
Ay.
Y me cobraron también el hielo seco donde pusieron el pozole.
Pero, ¿y el perro qué culpa tiene de eso? No andes dando
bueno,
esas
a ver,
comidas. Todo con la presión bien alta de tanto sodio.
Oye, pobrecito perro.
Sí, te digo.
Yo creo que está normalizado tener que acabarnos el plato de comida, pero si no es de tu agrado, pues tienes que decirle, oye, está muy salado, no me lo puedo comer, y lo regresas, ¿no?
Pienso que lo hacen porque les costó, ¿no? Es muy caro, ¿o qué?
Pues sí, pero si estaba muy salado, incomible, pues le dices a la persona.
Sí, con la pena.
Y lo regresas.
Con la pena, sí,
¿sí?
Claro.
Héctor Mesa dice, se necesita cultura en San Juan de Dios, mucho indigente y gente no pone de su parte. En mi colonia, Panamericana, uh-huh. Sí hacen la descacharrización cada cierto tiempo.
Ok, Panamericana es su colonia, dice.
Sí, ¿verdad? Colonia
allá por donde está el estadio, donde vive acá mi amiga. Okay.
Ah, ¿sí? ¿Allá?
Sí, pues pienso,
Héctor Mesa,
¿no?
Dime dónde, para llevar mis cacharros.
Que dejen todo.
Amadeus dice, no estoy de acuerdo que hablen mal de San Juan de Dios, para mí es el lugar más bonito del mundo y muchos turistas vienen a San Juan de Dios. Amadeus,
no, pues en una vitrina de una
ya
vez.
Ya todo les molesta.
No, tiene
no
derecho.
No estuvimos diciendo nada malo.
A nomás ver, los defectos del mercado.
Está sucio. O sea, caminas alrededor y hay charcos de agua sucia. Claro. Huele a
ver,
sucio.
Seamos honestos. Si lo lleva, usted llevaría ¿a poco se lleva turistas ahí? Bueno, los pobres caen porque les dijeron que está bien, pero tendría que tener otro entorno más amigable, más agradable.
Sí.
¿No? O sea, sí le hace falta
es
como...
Es mucho caos.
Sí,
es caótico, te da un aspecto como de sucio, la verdad, uh-huh. O sea, alrededor. Es muy clásico, lo queremos mucho, todos los que vivimos. ¿Qué tal cuando se quemó? Todos damos... Uh-huh. Pero...
Se pierde un icono de la ciudad.
Pero la verdad es que sí, es un lugar que requiere intervención, está muy sucio.
Y cuidados de quien vaya, asiste también.
Todos, pues es que luego hay gente alrededor... que nomás tira las cosas, los mismos locatarios tiran el agua sucia ahí a la calle.
Así es, eso es cierto, sí, y no lo vamos a tapar el sol con un dedo, tampoco.
Ah, no, que la colonia americana, rectificamos.
Ah, bueno, Héctor. Habla, eso sí es fifí, para que veas.
Ya ves. Sí, no, es que ahí están muy chiqueados, Héctor, tú estás en un privilegio.
Son lo más cool de la ciudad.
Los que estamos ahí en
pagan
las...
como 30,000 de renta, pero bien cool.
Bueno, pero mira los descacharrizan.
Sí, claro.
Valen los centavos.
Sí, por supuesto.
Nomás que no los tenemos nosotros, ni modo.
José
Robledo dice, entonces por eso mataron a Hitler, se quería robar la fórmula de la Coca-Cola. No era Hitler, era su mano derecha.
Era Goering, sí, otro.
Ni modo.
Tenemos más participación del auditorio, pero nos vamos a tener que ir una vez a la pausa.
Bueno.
Aprovechando que ya llegamos casi al 45, y de regreso los mensajes. De antemano, gracias a las personas que me están pidiendo la cuenta para depositar, ayudarle al buen Eduardo. Y ojalá que sí, logre salir adelante. Yo ya me comprometí también con los escuchas, que en cuanto se reúna la cantidad, que tengamos la cantidad ya completada y lo operen, pues nos avisen, ¿no?
Vamos a darle seguimiento.
¿Qué operaciones? ¿Qué tienen que hacer? Explícanos antes de la pausa.
Pues hay que reparar el defecto que está... no sé exactamente el asunto, pero yo supongo que se trata... Por eso lo tienen en reposo absoluto.
Sí, dijo el doctor que es como si estuviera rasgado.
Media, como una media que se empieza a romper.
Ay.
Que no te quieres ni mover para que esa media no se expanda el corte.
Ajá.
Es igual. Es igualito.
Si
no se puede mover porque esto podría ser ya una disección aórtica completa y adiós. Ah. No lo salvas. Es muy riesgoso. Riesgosísimo y urge la cirugía.
Uy, con razón, sí. Pues eso lo dijo el doctor, que es muy... muy delicado, pero qué
bueno.
Y
está muy joven, o sea, de verdad, por la edad que tiene, qué bárbaro.
Yo le pregunté, le dije, ¿a qué te dedicas? Dice, no, pues vendo cosas así como que me... juguetes y en el tianguis, así cosas.
Se ayuda, como pueda.
Y le digo, ¿y cómo te sentiste mal? ¿Te desmayaste? ¿Te avisaron? ¿Te detectaron un estudio? Dice, no, de repente estaba dormido y se me fue el aire.
Y
se me fue el aire, me empecé a ahogar, no sabía qué hacer. Y al que vine en la mañana, me hicieron la revisión y al hacerme los estudios, apareció la vena rota.
Pues qué bueno que se fue a hacer estudios, porque la mayoría de gente se da cuenta cuando ya no hay para atrás.
Au.
Así es.
¿Y te desangras por dentro o qué?
Yes.
Bueno, no, eso no va a pasar.
No hay que hablar
pasar.
De eso, mejor.
Eso no va a pasar.
Hay que cooperar para poder ayudarlo y que lo operen pronto.
Así es. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, regresamos y ahora sí nos vamos con los mensajes del auditorio.
Vámonos a Telegram. Dice aquí, hola chicos de Baldío, un lugar que urge limpiar es abajo del puente atirantado, pero cambiando de tema, lo que hoy toca comer es agua de Jamaica y limón, pollo cocido, verduras al vapor y arroz blanco.
Muy bien.
Gracias, Estefán.
Oye, también ese parquecito como de banderas que está ahí en Colón y Lázaro Cárdenas abajo, ya está también para el traste. Porque ya lo invadieron los ambulantes, las personas en situación de calle y los... Solamente usan el lado los de las patinetas, el lado poniente.
Uh-huh.
El lado oriente no lo usa casi nadie.
Pues es que dejamos de usar un lugar y ya se vuelve tierra de nadie.
Sí.
Hoy tocó cocinar y empezamos con 60 kilos de tomate, muchas cebollas y lamentablemente ya quitamos...
Y soy taquero, ¿no?
Las pongas tomates y chiles por la temporada, así que solo queda congelar salsas. Guillermo Farner, ya. O sea, estás haciendo producción ya, para allá.
Para el invierno.
Para hibernar.
Para hibernar, cierto, sí.
Bueno, ya nos tienes abandonados, ¿eh, Guillermo? Buenas tardes, licenciado, favor de mandar el dato, yo sé la honradez de usted, dice María González. Referente al...
Está en Telegram, abro acá Telegram para yo compartírselo porque lo estoy viendo por WhatsApp, sí.
Aquí también me están pidiendo la cuenta en el siguiente,
Telegram,
en estos dos. Ajá.
Telegram.
Y ya también está pidiendo la cuenta. Oigan, muchas gracias.
Sí.
Dice, solo por el placer de saludarlos, Victory Dog, soy Fer Villa. Gracias, Fer.
Muy bien.
Y por aquí nos mandan unas fotos, dice, de la bonita sección, por eso no podemos tener cosas bonitas. Estas fotos dicen Rogelio Bueno.
¿De qué es?
Y pues es, no hay placa en los monumentos. ¿Qué es este, Washington?
Es Chapultepec, ¿no? O que no sé, no veo.
¿Es afuera del 89?
Sí,
¿verdad?
Sí, cierto, sí.
Mira.
Es que se robaron las placas de... Oh, no,
¡qué bárbaro! ¿Para qué las...? Ay.
Son bien mafias.
Para ir a ganarse 20 pesos.
Sí.
Por kilo.
No, vale más, vale como 30 y tantos el
pero
bronce.
Son aleaciones que ya ni les sirven.
No, el bronce sí.
Pero no eran de... O sea, ya este
tipo
de placas
no.
Ya ni son de bronce puro,
no,
ya
puro
son aleaciones
no.
que
no, claro
dicen,
que no.
Uy, pues así como la trae, yo creo que 50 pesos.
Sí, no, ni al caso, pero así son, pues, ¿no?
Se pasan.
Se lo llevan todo.
A ver, aquí me dice una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre bolillo y virote?
No.
La masa, ¿no?
No.
Una ensalada y la otra, ¿no?
El que eres tapatío o eres chilango. Fácil. Sí, es cierto. Sí.
Pero...
Porque se dice que los de la capital le dicen bolillo. Y aquí nosotros le decimos virote.
Pues según yo, el virote es el salado.
No, bueno.
Y el bolillo es flaman, ¿no?
Puede ser.
Pues, según yo, esa es la diferencia.
Yo también.
Como la masa, el sabor.
Sí. Sí, al flaman le tienes que poner sal y azúcar.
Sí.
Al salado va pura sal.
Y es
como el
un
pozole
poquito
de la
más
doña.
Como, ándale, mira, Zapopan, ¿ya ves? Según yo, esa es la diferencia, no okay. Lo sé. Dice aquí, Armando Flores, me gustó Josep Verdi, pero me desilusionó saber que el doctor Atl fue socialista y fanático de los triunfos alemanes nazis con Adolfo Hitler.
Muy bien. Oye, Eva Guerrero nos presume que está comiendo chiles en nogada los últimos de la temporada.
Ay, no.
¿Y qué le hace? Con granada y toda la cosa.
Qué rico.
Y ahí está.
Que también granada ya no está tan buena.
¿Ya no? ¿Por qué?
Ya me tocó porque toda la temporada estaba comprando y ahora ya noté la diferencia. Ya están medio
ácida.
Como acidita.
No, ya no.
Ya no está tan buena. Hasta nunca. Es cierto, tan buena que es.
Chicos, saludándoles desde Tlaquepaque, dejé unos días Vista, California. Eso, muy bien. Disfrute,
muy bien.
Disfruta. ¿Cómo no?
Aquí se pongan un fragmento de Va Pensiero de Don José Verdi. Es preciosa, dice José Luis Hernández.
Para la salida, a ver si alcanzamos. Bueno. Porque ya casi nos vamos. ¿Qué más tenemos?
Aquí dice, el mercado de San Juan de Dios está muy cochino. Solamente voy si necesito algo. Muy buenos sus comentarios. Excelente programa. Muchas gracias.
Dice, soy Sergio. La maquinera que traen para limpiar la zona metropolitana también es limpia indigentes. Están por todos lados y cada vez más. Llenan de basuras en sus necesidades fisiológicas, donde sea, y se drogan. Sí.
Uy.
No, no es contra indigentes. Eso es totalmente
No, acuérdense
aparte.
Que tampoco se vale hacer eso. Pero sí, tiene razón.
Uh-huh.
Digo, no es que uno solamente lo estemos viendo. Todos lo vemos. A ver, dice por llamada Aurelio Loesa. Salud, Víctor Julieta. ¿Pueden felicitar a mi nieta Lisette Scarlett? Cumple 5 años.
¿Cómo no, Lisette Scarlett?
¡Feliz cumpleaños!
Felicidades. ¿Sí sabes que te compraron una bicicleta?
Ah,
no. ¿Y la está escondiendo y no te quiere decir? Ah, no.
Mira, Aurelio Loesa.
Te compró el camioncito de la Barbie.
Una súper sorpresa. Pídesela. Pero es muy grande.
Sí.
Enorme.
Se llama tarjeta de regalo de Liverpool.
No, ¿cómo de Liverpool?
¿No?
De Juguetrón.
Ah, y está cargada con 10,000 pesos.
De Julio Cepeda, donde tú quieras. Él dijo que lo que tú querías se lo pidieras.
Muy bien. Saludos a la nenita.
Feliz cumpleaños.
¿Cómo no?
Francisco Murguía, Fundación Ángel, dice. Barrio Colonia Jalisco, venden chiles de conserva, en conserva, me da empleos a los chicos del barrio. Okay.
Otra vez.
Voy a leer. Gente que está buscando trabajo de la colonia, Barrio Colonia Jalisco.
Okay.
Francisco Munguía de la Fundación Ángel están ofreciendo empleos donde venden chiles en conserva y el teléfono de contacto para ese empleo, anótele, 3330-1557-38. 3330-1557-38 para el empleo en la colonia Jalisco.
Muy bien.
Javier Navarro, saludos, Víctor Julieta. ¿Pueden comentar algo de Aída? Es una ópera y es muy bonita.
No tengo el dato, pero se lo buscamos. Sí,
bueno.
¿Cómo no?
José González, en la calzada Independencia y calle Mina, bueno, Javier Mina, supongo.
Uh-huh. Sí.
No hay convento porque... ¿No hay convento? ¿Porque huele feo? ¿Convento?
No sé.
No lo sé, Rick.
¿Quiso hacer un chiste? A ver, ¿quiso hacer un chiste o qué?
No sé, ni para chiste alcanza. No sé. Lucas Martínez, el puente más sucio es el que está en Colón y Lázaro Cárdenas. Ese puente cruza de la clínica 46 hacia Plazas Las Torres.
Ah, el puente peatonal,
sí. ¡Sí, es cierto!
Claro, también, sí,
claro.
Sí, por supuesto.
No recordaba esa zona, pero sí, tienes razón. Patricia Gómez, felicito por el programa, me pasan el número de cuenta del muchacho que lo van a operar.
¿Cómo no? Lo leemos con detenimiento.
Anótale.
Ahí va, 4152, Veré, anótalo para si te lo piden, me echas la mano con eso, el número es cuenta de BBVA Bancomer o BBVA como es hoy. 4152-3142-8097-4794. Lo repito completo y rápido. 4152-3142-8097-4794. Muchas gracias a quienes nos han ayudado con este caso. ¿Qué más tenemos? Échame la mano con
el papá chat. De mi vecina falleció de dengue hace 2 días. Por obvias razones no puedo dar mi nombre. Uh-huh. Vivo en Guadalajara y como que nada más en la barca han fallecido. No, la mortalidad está preocupante. Por eso es importante detectar los casos de dengue a tiempo y evitar las complicaciones lo más que se pueda. Hola chicos, buenas tardes. Tristemente la indigencia que duerme y vive en el rumbo de San Juan de Dios y la gente que no tenemos nada de civilidad, de civismo, no cuidamos, aunque limpien, si los que venden, compran, viven, no tengan otra visión, como ustedes dicen, aunque limpien y limpien, nada, dice uh-huh. Luisa Fernández.
Muy bien. Mira, deja ver si encuentro la nota. Aquí está. Fíjese bien lo que dice la nota. Jalisco alcanzó el pico de contagios de dengue con más de 8,400 casos confirmados. Uh-huh. En lo que va del año, según datos de la Secretaría de Salud Federal, aumentó la incidencia de dengue grave y con signos de alerta al pasar de 35 al 43% de los casos en solo un mes. La cifra de muertes confirmadas se mantiene en una, la de una mujer de 70 años de la barca que falleció en junio. Digo datos de la Secretaría de Salud Federal.
Sí, bueno, hay mucho sesgo, yo insisto, porque, por ejemplo, las personas que vemos medicina privada y que hemos detectado casos de dengue, uh-huh. pues, en teoría tendríamos que reportarlos. El problema es que hay tantos contagios de dengue que es difícil. Ahora, hay gente en hospitales, como ejemplo los civiles, que han fallecido por pericarditis, por ejemplo.
Okay.
Pero esta afección es secundaria a un dengue complicado. Entonces, tendrían que hacer un vaciado para poder aumentar las cifras, pero la verdad es que han fallecido de dengue y sí. Los fallecimientos son bastantes.
Te contestan acá, hola, bolillo es nombre en casi todo el país, solo en Jalisco se le dice virote.
Ok, bueno. O sea, lo que tú decías estaba correcto. Uh-huh. Bueno, Cristina Sánchez dice, Víctor, ¿tu familia hace pan de muerto y en dónde lo venden?
Sí hacen, pero creo que va a ser sobre pedido, porque aquí el top son las empanadas.
Así que, okay, pero para ti no, Cristina.
Cierto. No, hay que, déjeme ver si van, es que lo reparten con sus clientes, ya no hay
un expendio. ¿Ves? Para Cristina, ¿no?
Voy a poner un expendio de pan.
¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Cuántas? Dime, todas.
Todas, sí,
no,
yo sé.
No, pero no me haces caso.
Voy a rivalizar con la Goiti, no.
Ah, ahí te voy, Goitito, ni modo. Dice, saludos. Soy Gerardo Jiménez, hoy soya en Topper Godín para taquitos con salsa de tomate, ¡qué rico!
Con soya, ¿cómo no? Sí, nutritiva y barata.
Sí.
Normalistas Álvaro Alcázar en Guadalajara arreglaron una escuela, pero dejaron un tiradero de agua residual y basura, arreglaron allí, pero la calle está sucia. Ojalá la presidenta se dé cuenta de esto. ¿Qué más tenemos?
Pues aquí están solicitando a una persona que quite maleza crecida en un predio de 20x20.
Bueno,
en la colonia Tlaquepaque. Si alguien quiere hacer este trabajo, comuníquese aquí.
Dice, doctora y abogado, recordándoles que las torres de Catedral de Guadalajara siguen parcialmente iluminadas, dice Marco Álvarez. Julieta, lo saludo con gusto, dice Arturo Martínez Barajas. Dice, como ustedes dicen, sería bueno que lo hicieran los municipios de la zona metropolitana porque los zancudos no saben de límites territoriales.
Hoy sí, oigan, tengan mucho
cuidado. El número de cuenta del paciente, claro, enseguida se lo paso.
Soy Don Chiri de Ciudad Guzmán. Aquí en Ciudad Guzmán anda duro el dengue. Hace 15 días falleció un familiar de dengue y mi nuera tuvo dengue desde hace 12 días y gracias a Dios ya está bien. Pero aquí en la región hay mucho. Saludos cordiales, diario los escucho.
Edgardo Morales, propongo que de lo que se robaron los políticos de ese sexenio aporten 10% para la ciudad del indigente al otro lado de la barranca y que tengan todos los servicios para ellos, dice acá mi querido Edgardo Morales. Otro más dice, buen programa, me da lástima los animalitos de la calle, yo afuera les pongo alimento y agua, hago una propuesta, aunque sea una casa por cuadra, hagan eso y no habrá tantos animalitos sufriendo. Rogelio Anguiano, mejor esterilícenlos, no andemos dándoles de comer afuera, si es una solución, eso sí. Pero de fondo, hay que esterilizarlos. Es mi propuesta, ya me voy.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.